tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Hora de Malvinas. Aquí estamos en Radio Nacional Viedma, acercándonos, como nos gusta decir, acercándonos a las islas, a ese sueño de reencuentro con nuestras islas y a esa realidad que vamos construyendo en lo cotidiano en ese sentido. Hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente a la memoria, porque creemos que se construye el presente y se construyen caminos hacia un posible futuro siempre que tengamos una buena memoria. Y en este caso, desde la Hora de Malvinas, la intención es estar repasando los relatos de quienes fueron protagonistas en su momento de esta guerra a la que nos enfrentamos los argentinos. Guerra que es tan compleja de interpretar por el momento, por quienes la impulsaron, por el momento histórico que estábamos viviendo, pero que es una realidad concreta de nuestra historia y que tenemos que poder mirar y reencontrarnos con ella. Y qué mejor que los relatos de quienes estuvieron allí y pudieron regresar, quienes dieron su vida, algunos quedaron allá y otros volvieron y son ese pasado presente permanente. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de los trabajos de documentación que nos permiten poder llevar esas memorias, esos recuerdos hacia el futuro y nosotros enterarnos en este presente que vamos transitando. Así que bueno, vamos a saludar ya a Eduardo Figueroa, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue, que está encarando un proyecto del que ya hemos hablado el año pasado, se llama Voces de Malvinas y son justamente relatos de veteranos de otra parte de nuestro país, de Lanús. Es un proyecto encarado por la Universidad Nacional de Lanús que ahora se está replicando en Río Negro, y por eso, Eduardo, bienvenido. Queríamos hablar de esto con vos, y en unos minutos vamos a estar hablando también con gente del Observatorio de la Universidad de Lanús. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación y por darle difusión a esta tarea que es más que loable por el hecho de lo que vos bien mencionás, la necesidad de recuperar la historia y sobre todo dar a conocer algo que ha sucedido, que ha sido durante tanto tiempo callado, posguerra, como lo relatan todos los que estamos entrevistando, y que, bueno, por suerte eso se pudo revertir. Y la tarea, bueno, ahora Ernesto va a dar en detalle todo lo que fue la gestación de este proyecto Voces de Malvinas, pero que permite que quede para la posteridad el relato de quienes fueron los protagonistas, cada uno de los veteranos de Guerra de Malvinas, y en mi caso en particular, bueno, la entrevista con los que están en Río Negro específicamente, y más en directo en la comarca.
Claro, bueno, veíamos el año pasado, la verdad, nos contaban que son entrevistas que pueden llegar a durar 3 horas, que duran lo que duran, en función a que son momentos en los que cada uno de los veteranos abre su historia, sus recuerdos, sus emociones, la conexión con ese pasado que, bueno, ya son 40 años transitados, ¿no? Pero es un montón lo que ocurre en esos relatos, y la verdad es que nos parece, en su momento nos pareció un proyecto realmente interesante para que se pueda reproducir en todo nuestro país, ¿no? Porque nos acerca a esas historias, nos acerca a nuestra historia colectiva, pero a través de esos testimonios individuales, ¿no? Que nos hablan de la humanidad de nuestros soldados, de nuestros veteranos, y que nos llevan a reflexionar, cada uno planteando desde su experiencia, desde lo que ha vivido, nos lleva a reflexionar sobre nuestra historia y sobre por dónde seguir transitando, ¿no? Esta necesidad de mantener vivo ese reclamo de soberanía, que es fundamental, no solo por nuestros caídos, es porque es un derecho histórico de nuestro país, pero justamente con esa herida abierta en 1982, donde dejaron su vida tantos soldados argentinos, la importancia de no dejar caer ese reclamo, ¿no? Entonces, Voces de Malvinas va en ese sentido, y la verdad es que nos parece valiosísimo el trabajo que están realizando. Por eso, con la audiencia queremos compartir hoy una charla con Ernesto Dufour, que es uno de los integrantes del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, y que está justamente desde el inicio del proyecto Voces de Malvinas, y está, si no me equivoco, ya conectado en línea. Ernesto, ¿nos escuchás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia. No le han mentido, estoy en línea. Un gusto estar en tu programa, Natalia. Saludos para todos los que están presentes allí y toda la audiencia.
Aquí estamos con Eduardo Figueroa.
Eduardo, Ernesto. Querido, un gran valor.
Abrazo, querido, Ernesto.
Eduardo. Hola, Eduardo.
Bueno, el resto queríamos, hoy le vamos a dedicar el programa a Voces de Malvinas y queríamos arrancar porque, bueno, por ustedes que son los precursores de este proyecto que está empezando a caminar en otras provincias, como en la nuestra, por ejemplo, aquí en Viedma, sabemos que hay así intenciones es. De que también se pueda hacer en otras regiones de nuestra provincia, así que contanos un poco, compartamos con la audiencia cómo es que surgió este proyecto de observatorio, perdón, de Voces de Malvinas. Y bueno, ¿hace cuánto que están haciéndolo?
Bueno, el proyecto surgió hace 2 años, un año antes del 40 aniversario de la gesta de Malvinas, y surge como una necesidad directamente relacionada, bueno, a cierta desvalorización y tergiversación que sufrieron los veteranos en estos largos 41 años de posguerra, donde muchas veces su palabra fue reemplazada por las voces de expertos o comentaristas, y a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo de Estado, cuya palabra fue tomada como un insumo fundamental para las políticas de reparación en materia de derechos humanos, a diferencia de ese otro grupo de compatriotas, digamos, los veteranos de Malvinas fueron más bien invisibilizados o directamente ninguneados, los veteranos y sus familiares. Entonces este proyecto que llevamos adelante como nodo coordinador, digo como nodo coordinador porque, bueno, es un proyecto que nos excede como universidad, dentro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, somos un nodo coordinador de una red federal que la Universidad Nacional de Río Negro, la sede atlántica, participa activamente, porque, bueno, es una tarea de vasto alcance, ¿no? Tanto en términos temporales, un proyecto de largo plazo, como en términos estrictamente geográficos. Es necesario llevarlo adelante a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, y este proyecto de Voces de Malvinas a su vez se inscribe en la línea de trabajo que llevamos adelante en el observatorio desde su creación en el año 2009. El Observatorio de Malvinas, les cuento, es una institución académica surgida del trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional de Lanús y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y un conjunto de federaciones y centros de veteranos. Como consecuencia de ese trabajo conjunto, se decide formar este espacio institucional que tiene un objetivo, diría que rector, que es desandar esa fenomenal brecha existente respecto de la comprensión de la causa Malvinas por parte, por un lado, de las élites de producción simbólica, principales diarios, intelectuales, películas, libros, incluso el sistema universitario también forma parte de esa élite de producción simbólica, y por otra parte, el sentimiento popular de nuestro pueblo, que en estos largos 41 años de posguerra no ha dejado caer la causa de Malvinas frente a los intentos de reducirla a los postulados de la desmalvinización, ¿no? Básicamente ese es el marco general que guía nuestro trabajo a través de Voces de Malvinas.
Y ya que lo mencionas, Ernesto, estas fuerzas desmalvinizadoras, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con estas contradicciones con las que convivimos también, ¿no? Históricamente. Contanos un poco qué se fueron encontrando ustedes en estos rescates de testimonios en primera persona de veteranos y veteranas de Malvinas.
Bueno, en principio, y Eduardo puede dar fe de lo que voy a decir, escuchar a los veteranos de primera mano, en una entrevista en profundidad, de carácter etnográfico, documental, para decir, no una entrevista de corte periodístico o como objeto audiovisual, ¿no? Que tiene otros registros, otras dinámicas, otros tiempos. Acá es una entrevista en profundidad, donde los veteranos de Malvinas dejan su alma a flor de piel. Y nadie que participe del proceso de entrevista, ni el entrevistador, ni la dupla de entrevistadores, ni el equipo que realiza el registro audiovisual, estudiantes que participan en distintas instituciones educativas, ninguno de los participantes del proceso de entrevistas queda igual luego de finalizar la entrevista. Porque la primera sensación, a mí es una sensación personalísima, pero compartida por todos los que participamos en el proceso de entrevistas, la primera sensación elocuente es la sorpresa, porque te encontrás con, primero con la historia viva y con un manantial de sentidos profundos que explican en toda su riqueza y complejidad la cuestión y la causa Malvinas, que choca con los parámetros mentales o sentidos que tenemos para entender la guerra de 1982, siempre imbuido por el llamado proceso de desmalvinización, ¿no? Este relato escuchado hasta el hartazgo por todos en distintos ámbitos, de que Malvinas en 1982 fue solo producto de los delirios de un general borracho que con dos whisky de más mandó a los pibes al matadero. Bueno, la verdad histórica está muy lejos de eso. Y cuando escuchamos a los veteranos de primera madre, sea los protagonistas de la historia, es muy loco construir un relato histórico sin la fuente de la historia oral, ¿no? Que es una pata central, no solo los documentos oficiales, para comprender y reconstruir el pasado. Bueno, cuando los escuchamos, realmente encontramos, digamos, unos testimonios que tienen una riqueza ética, histórica, cultural, espiritual, y que no puede quedar en el vacío, en el olvido.
Ernesto, ¿cuántos relatos han recabado ya hasta el momento?
Mira, en este luego de un año y medio de trabajo, estamos cerca de los 200 testimonios que a través de un acta acuerdo que hemos firmado con el Archivo General de la Nación van a tener asiento allí.
Wow.
Digamos, porque digamos, es un testimonio valiosísimo para el disfrute de nuestra comunidad y de las próximas generaciones. No, tenemos la dicha de contar con los veteranos, buena parte de los veteranos vivos, es como contar con, no sé, con los granaderos de San Martín vivos y no poder escuchar sus testimonios de primera mano, ¿no?
Claro.
Y la buena noticia es que la red federal está creciendo de manera, no te digo exponencial, pero está creciendo en forma decidida y la intención es llegar a una muestra más que representativa de los 14.000 veteranos incluidos en el registro del Ministerio de Defensa, ¿no? Esta semana arrancan el trabajo la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Catamarca en breve. Así que bueno, estamos, la Universidad de La Matanza, estamos muy, muy contentos por el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, cada entrevista es un mundo en sí mismo y, digamos, te permite cuestionar las ideas preconcebidas por un lado y te permite encontrar un horizonte de sentido que es fundamental para reconstruir la verdad histórica por un lado y también para respetar la causa por la cual cayeron muchos compatriotas.
Este lugar que le hace el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, por un lado va a permitir que quienes quieran investigar y acercarse más en detenimiento puedan acceder a allí, pero por otro lado hay formas también de poder escuchar fragmentos o partes, digamos, resúmenes, ¿no? De estas entrevistas que pueden llegar a durar varias horas. Contanos cómo es que se puede acceder al proyecto Voces de Malvinas.
Efectivamente, está la posibilidad de ver en su totalidad, no fragmentos de entrevista, sino la entrevista en su totalidad a través de YouTube. Hemos creado un sitio, es solo clicar en YouTube, Voces de Malvinas, y vamos subiendo las entrevistas que vamos realizando, por supuesto con el permiso de cada uno de los veteranos, ¿no? Hay dos canales de expresión principales. Uno dirigido a la comunidad en general, que es justamente YouTube. Es notable porque dentro de la cultura digital, el promedio, según las estadísticas de visualización de distintos videos, no sobrepasa en promedio los 3 minutos,
sí,
¿no? Por esta cosa vertiginosa de las redes, ¿no?
Sí.
Sin embargo, estamos felices y sorprendidísimos que que las entrevistas, que algunas, como bien decís, duran hasta 3, 4 y hasta 5 horas, son vistas en su totalidad, ¿no? Y la repercusión y las respuestas que tenemos de los usuarios a través de YouTube en los comentarios es realmente muy conmovedora, ¿no? Entonces, ese es uno de los canales de expresión para el gran público, digamos, para la comunidad en general, que es YouTube. Repito, vos sos de Malvinas, en YouTube. Ahí solo
aparece, sí.
Aparece. Y otro canal de expresión que tiene que ver con los estándares archivísticos conforme a el asesoramiento del Archivo General de la Nación, tiene que ver con la construcción de un repositorio digital, ¿no? A través de un software específico utilizado por los repositorios digitales a escala internacional, que con asesoramiento de la GENE estamos construyendo en la Universidad Nacional de Lanús, que está más destinado a la comunidad científica y educativa, ¿no? Es un programa que permite, con distintos criterios de búsqueda, acceder a el universo de entrevistas en búsquedas más focalizadas, ¿no? Uh-huh. Básicamente, en principio, son esos dos canales de comunicación de las entrevistas. Ahora bien, este es el piso, no tiene techo las posibilidades, dado que en conforme a los distintos acuerdos que hacemos con distintas universidades y otras instituciones y organizaciones de veteranos, el objetivo secundario, una vez cumplido el objetivo prioritario, que es constituir un archivo documental, el objetivo secundario es que cada institución u organización se apropie de este fenomenal manantial de datos y lo desprenda de allí distintos proyectos de carácter educativo, pedagógico, cultural, audiovisual, conforme a las áreas de competencia de cada institución o los intereses o lineamientos de acción de cada organismo, institución, y se pueden desprender una infinidad de proyectos. Por ejemplo, hemos ya realizado con el Archivo General de la Nación un conjunto de podcast el año pasado, en conmemoración de los 40 años. Y bueno, y cada universidad lo utiliza como insumo para la formación de sus estudiantes e investigadores, ¿no?
Bueno, Ernesto, nos quedan unos minutitos. Nada más, contanos cómo se articula el proyecto Voces de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús con todo el resto y, bueno, por supuesto, con el de aquí de la Universidad Nacional de Río Negro.
Bueno, con la Universidad Nacional de Río Negro tenemos la gran dicha de contar con el aporte y el compromiso inquebrantable de Eduardo Figueroa, que realmente se ha puesto al hombro la tarea en la provincia y está desarrollando una tarea fenomenal. Un poco mi función dentro del Observatorio Malvinas de la UNLA es coordinar la red federal.
Bien.
Que aprovechamos la ocasión, Natalia, para difundir el proyecto ante otras instituciones y organizaciones que, si quieren sumar, es cuestión de contactarse con el Observatorio Malvinas. En las redes está toda la información necesaria para hacerlo. Y bueno, a través de ese contacto podemos replicar los equipos de trabajo en distintos puntos de nuestro país.
Muy bien, bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, y estaremos charlando seguramente un poco más adelante, pero ahora nos vamos a quedar después en la segunda parte del programa metiéndonos un poquito más en profundidad en qué se está haciendo acá en la Universidad de Río Negro. Pero antes queríamos hablar con ustedes en tu palabra, ¿no? Vos representando a la Universidad de Lanús, al Observatorio y obviamente a Voces de Malvinas, porque, bueno, entendemos que son quienes dieron el puntapié y, bueno, y empezaron a caminar con esta red federal que está buenísima, que se esté ampliando.
Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo la posibilidad de difundir el trabajo que estamos desarrollando, felicitarlos a vos y todos tus compañeros de equipo por ese faro de la causa de Malvinas que llevan adelante en la Radio Nacional en Viedma, y bueno, un abrazo grande y a disposición.
Otro abrazo para vos, Ernesto, hasta la próxima.
Un saludo. Adiós. Y un abrazo, Ernesto.
Abrazo grande, Eduardo.
Y a todo el equipo de Lanús.
Claro, por supuesto.
Le mandaremos.
Dale, abrazo. Dale. Chau, chau.
Bueno, ahí estamos hablando con Ernesto Dufour, coordinador de la Red Federal Voces de Malvinas, con quien estás trabajando, Eduardo, a la distancia un poco, a veces un poquito más cerca. Pero bueno, ahora en un ratito nos vamos a meter en el trabajo que están haciendo. Te propongo ahora que escuchemos un poco de música que nos acompañe y volvemos en un ratito después del informativo.
Cómo no, a disposición. Dale.